Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí.
Mira para allá.
Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo. Señor, yo estaba hablando con un amigo mío en el Baker and Kent. Dice que él pudiera hacer que hablara a Bahía Honda.
¿Dónde? ¿En el bakery? Sí,
se llama Eduardo.
Una panadería. Bakery no, panadería, sí. Guajiro, que está ese estúpido el español.
Panadería lo hacería, ¿no?
Bakery, que si te oyen en Tuna te matan.
Dame este mira, Rafael. Este muchacho de Bahía Honda, entonces todo hablándose. ¿Tú sabes que el programa de ustedes se oye en todas partes?
Claro.
En Bahía Honda es como si fuera local. Uh-huh. Y la revolución quiere ponerle, ¿tú sabes?
¿Qué revolución? La dictadura.
El gobierno, sí. ¿Tú sabes?
El régimen.
Entonces, la revolución, entre paréntesis, dice que a Lacayo lo podían aceptar en Bahía Honda.
Sí.
Vamos a invitarlo a Pinar del Río, bueno, para el 2028, ¿no?
Yo tengo.
Es el único que da pie en la Bahía Honda.
Tú sabes lo que es realmente como.
Mide 6'3, ¿no?
La revolución produjeron. Era un grupito, sí, que había.
Sí.
Un grupito de la revolución que metía miedo, que yo temblaba a la gente. Luis Gerardo Casanova.
El señor pelotero.
Sí. ¿Quién iba a pensar que tú ibas a estar con ese pelotero allí? ¿Qué
es
te
cierto,
parece?
¿Eh? Es verdad.
¿Tú lo aceptas así, Damián?
Claro.
Ah, ok.
Bueno, muchas gracias, Guajiro. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Música, maestro. Oye esto. Detrás de los controles. En la esquina caliente. El bárbaro de Cochabamba. Emilio Ceja.
De La Paz, Bolivia. Dispara.
Inquieto el muchacho, de verdad.
Pero tú quisieras tener el pelo que tiene Emilio,
sí. El grito.
No, yo soy el que quiero ver.
Un melón de agua.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito. Muchas gracias. Estoy contento hoy porque mañana hay un programa especial entre Rafael y yo.
El Olímpico
ya,
y el Guajiro.
Ya tú tienes preparado casi seguro, porque Rafael se prepara aquí en estos estudios. Esto es federal y todo. No hay nada en colores. Sin embargo, Rafael tiene una máquina y todos en colores.
Sí.
Así tú tienes preparado. Para mañana no, ya todo.
Lo tienen blanco y negro hoy porque
lo de mañana
es
no, porque lo de mañana yo lo que doy son los resultados de hoy, así que no los tengo todavía porque no tengo bola de cristal.
Todavía
bueno,
no
yo mañana te voy a hacer algunas preguntas suavecitas, ¿tú me entiendes?
¿Cómo no?
Así que yo sé que aunque sean duras tú las puedes contestar, porque si se la hago a los acallos, se acaba.
Depende.
Pero
no, ¿por qué no presentas aquí a mis socios?
Chico, yo no iba a presentar a este muchacho hoy porque hoy
gracias, traen la camisa. No está muchacho, ya llega a 40, Guajiro.
Tú estás invitando a Rafael con algunas camisas para que resalten.
Sí, claro.
Porque este programa se puede ver en televisión en bueno, muchas partes que hay río.
Ahora mismo se está viendo en vivo a través de Televisión Martí y a través de Facebook Live.
Correcto.
Así que nos están viendo en todas partes del mundo y nos están escuchando.
¿Y esa camisa dónde la compraste?
Esa camisa es un regalo.
¿Sí? ¿Te la regalaron?
Claro. Un regalo
bueno,
especial.
Hoy no es viernes, pero es jueves.
A mí todo me raro.
Rafael viene hoy con todos los hierros, como dicen los guajiros. Se puso de etiqueta sobre etiqueta. Una corbata que mete miedo. Esa corbata, yo no sé cómo dibujarla, sinceramente, porque tiene tantas cosas lindas. Tiene color vino, color negro.
Bueno, alguna... En otras palabras, es un desastre la corbata.
Y el saco, sí. No, y lo lindo es que el saco pega con esa camisa, no, con esa corbata.
Esa es la idea, ¿sabes?
¿Eh? Así que, bienvenido, Rafael.
Repito, ya concluyeron hoy varios partidos en la
MLB,
¿no?
Vamos a hablar de eso uh-huh. cuando venga ahora la sección de la pelota. Antes quería recordarles que este programa se repite otra vez por las ondas radiales de Radio Martí, de 1 a 2. De la madrugada y también se
para
puede
escuchar qué, Pepito.
Los disparates del Guajiro Peña por segunda vez. Ahora sí, jueves. Dame la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
más grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, las reglas del juego. Yo voy a hablar de los resultados finales. Cuando yo termine entre cada partido, tú puedes meter tu descarga, ¿ok? Pero tienes que dejarme terminar para informar a la gente primero, antes de tú comenzar a hablar generalmente como hablas.
El Guajiro está aprendiendo ya poco a poco.
Déjame decirte, ayer yo me despedí y dije que juego a las 4, entonces no. La calle, no es a las 4 o 3 y media, ¿cuál es la diferencia?
Es la diferencia de media hora. Atención, ahora, menos mal que brindaste el tema. Este domingo el partido que vamos a transmitir es a las 3 y media de la tarde.
Día de los Padres.
Correcto, y va a ser, damas y caballeros, los Angelinos de Anaheim en la casa, recibiendo a los Reales de Kansas City a las 3 y 30. Guajiro, te quiero aquí a las 3.
O sea, un choque de trenes entre Yurón
Escobar y el problema es que yo tengo un problema nada más, que a las 3:30 me da por dormir y vengo para aquí, llego a las 4, el carro mío sale y ya entra solo por aquí.
No importa, yo voy a estar aquí temprano.
Es una cosa increíble.
Ya saben, amigos, béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí a las 3:30 de la tarde este domingo. Ahora sí, tres resultados finales hasta ahora. En el béisbol de las mayores esta tarde, los Mellizos de Minnesota derrotaron a los Marineros de Seattle. 6-2 lo ganó el boricua Berríos, 6-1 lo perdió el cubano Ariel Miranda. Miranda, 6-3. Ariel Miranda, 4 entradas, 10 hits, 6 carreras, un boleto, ponchó a 2, efectividad ascendió a 4.17. No jugó el cubano Guillermo Heredia por el equipo de Seattle. Dani Valencia, el cubano americano, se fue en blanco de 3-0. Un boleto en 3 turnos al bate negociado fue lo mejor que le pasó. Está bateando 268.
Bueno, papito, el muchacho Artemisa Ariel Miranda había logrado 4 victorias en sus últimos 5 partidos. Se había estado presentando muy bien, incluso recordarán aquella serie contra los Marlins en la cual el artemiseño maniató por completo la fuerte ofensiva de los Marlins. Digo fuerte porque últimamente los bateadores, pese a la ausencia, entre otros, de Adeni Echavarría, están conectando muchos jonrones. Ya el dominicano ya llegó a 17, Giancarlo tiene también la misma cifra. O sea que estamos hablando de un equipo que poco a poco ha ido levantando, me refiero a los Marlins. Sin embargo, hoy no se presentó en su mejor forma. Ya en otra ocasión lanzó por la tarde y estuvo muy mal el cubano. Hoy le batearon muy fuerte, ya Pepito señaló que 10 incogibles en el cuarto inning. Ya no lo dejaron salir. Realizó 89 envíos hacia el home plate, de los cuales 55 fueron por la zona buena, pero realmente no se vio muy bien al zurdo cubano, si tenemos en cuenta que solamente logró ponchar a 2 bateadores y en otras ocasiones ha tenido 8 y 9 ponches, como fue el caso contra el partido de los Marlins hace ya como 3 semanas. De todas formas, un pitcher, un pelotero, un receptor, cualquier jugador de béisbol tiene un día malo y hoy fue el día malo para el artemiseño.
Déjame hablar un poquito, por favor.
De cualquier manera, tiene 6-3.
Déjame decirte, esto va para Rafael. Usted sabe que el niño lindo de tu pueblo ya metió jonrón número 13 y ganó el juego solo.
El niño lindo de Morales. El niño lindo de mi pueblo soy yo, campeón.
Sí. Pues, pero Guajiro, estamos
Oye, el número 13 y contando. Sí.
Guajiro, ¿qué fue lo que yo te dije?
¿Cuántos jonrones tiene, Guajiro?
Antes de comenzar, ¿qué fue lo que yo te dije? Guajiro, ¿qué fue lo que te dije antes de comenzar? Guajiro, ¿qué fue lo que yo te dije antes de comenzar? ¿Cuáles fueron las reglas del juego? Te dije, vamos a hablar de los resultados finales de hoy. Entre cada partido tú puedes meter tu descarga de ese juego. ¿Okay?
No, el problema es que tú quieres dar la noticia y no me dejas dar la noticia. Porque
¿tú eres periodista?
Ya tú estás hablando que fulano ganó y mandó. Okay. Y el cemento mío se trata de...
Oye, esto, Guajiro, esta tarde los indios de Cleveland derrotaron a los Dodgers. Esto es lo que la gente quiere oír. Derrotaron a los Dodgers 12-5. Por fin ganaron uno en casa los indios contra los Dodgers. Lo ganó Tomlin 4-8. Lo perdió Hill 3-3. No jugó Yasmani Grandal, el receptor cubano de los Dodgers. Pero sí jugó Yasiel Puig con 2 imparables, un doblete en una carrera impulsada. Lleva 34 remolcadas en lo que va la temporada. Puig batea 244. Sin embargo, por los indios de Cleveland, Chisenhall tuvo 5 carreras impulsadas. Encarnación jonroneó. Chisenhall jonroneó con 2 en base y hasta González también la botó.
Bueno, se desquitaron porque ayer Kike, el cubano, le dio jonrón a Miller para que le ganaran el segundo juego. tu socio. ¿Cómo
segundo jonrón consecutivo para mí?
Exactamente.
Así es.
A propósito. ¿Y tú sabes quién fue? Al mejor pitcher relevo zurdo que hay en la historia, sí, por cuatro años, a Miller.
Sí, Miller.
Yo estaba hablando con este. Y que el Guajiro se me está hablando bobería, digo, eso no se lo puede dar.
Andrew
y no
Miller,
y le un tremendo botazo.
Bueno, estaban tocando el tema del cubano Yasiel Puig. Ha sido suspendido un juego por hacer un gesto grosero. Esto fue el martes pasado, luego de conectar un jonrón en el partido allá en Cleveland. Joe Torre, ayer miércoles, el máximo ejecutivo del béisbol de las Grandes Ligas, hizo el anuncio, aunque Puig estaba programado para que ayer el miércoles no jugara, sí jugó, porque apeló la suspensión. Y bueno, hay que esperar en los próximos días, en las próximas horas,
Rafael,
para ver
decir
si oficialmente es sancionado por un juego. Yo creo que debían sancionarlo por más tiempo.
Eso es lo que iba a decir, que salió muy bien parado sin un solo juego.
Ahora, existen dos posibilidades, perdón, Guajiro, que lo sancione el béisbol de las Grandes Ligas y también los Dodgers de Los Ángeles.
Él tiene derecho a apelar. Ahora, si tú le vas a castigar y él mete jonrón, entonces vas a ir sacando la lengua y portándose mal, porque dice, bueno, si me suspende, yo voy a meter jonrón y vos.
Este es un país civilizado.
¿Ya tiene 40 carreras empujadas?
No, 34.
34 y batea 2.44. Déjame decirte que está entre los primeros impulsadas en el equipo de los Dodgers. Se esperaba de que Adrián iba a ser el máximo impulsador, pero esta adoración es mexicano y no lo ha hecho hasta el momento. De todas formas, aparece entre los primeros con 2.44. Necesita aumentar su promedio ofensivo para que lo baje en la alineación, porque ahora está como noveno.
Yasiel Puig puede apelar si la sanción viene del béisbol de las Grandes Ligas. Si viene de los Dodgers de Los Ángeles, no creo que pueda, porque no, es una cosa interna.
No, pero los Dodgers no lo van a suspender, los Dodgers no son bobos. Los Dodgers están discutiendo para ganar y él es un pelotero que si sigue así. Ahora, ese día él hizo un gesto y la calle y yo estaba, no hablamos nada, sino nos miramos lo que estaba haciendo, pues. Y yo dije, ¿qué le pasa, muchacho? Pensé yo, no. Pero yo ese mismo día dije, bueno, no pasaron eso de del gesto eso. De los,
bueno, la televisión lo pasó y Olímpico, te refería a que debería de ser suspendido, castigado más fuerte, ¿no?
Más fuerte porque además él es reincidente, él ha hecho otra cosa por el estilo. En algún momento tiene que parar esa bobería.
Muy bien, vamos a seguir hablando de los resultados finales de hoy. Luego vamos a regresar con Yasiel Puig. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Orioles de Baltimore hoy 5-2. Lo ganó Schwarb 3-1. Lo perdió Tillman 1-5. José Pito Abreu, un hit en 3 turnos al bate, impulsó carrera, lleva 37 remolcadas. Está bateando el muchacho de mal tiempo, 292. Sin embargo, en ese mismo partido, Melky Cabrera tuvo 2 impulsadas, 2 hits, y también Abisael García con 2 imparables, y Davidson, el bateador designado, 2 hits, y Smith, el receptor, 3 hits y una carrera anotada.
Eso es todo. Acaban de llegar unos textos que hay que mencionarlo rápido. Ustedes me ayudan. Voy a empezar yo por debajo. Nelson González, el último, desde Venezuela, Ciudad Bolívar. Así que,
al lado de
Nelson González, un saludo. Siguen ustedes por ahí. Este es el último.
Sí. Bueno, también nos escribe, muchas gracias, muy amable por mantenerse en sintonía con nuestro programa Duro y Sin Guantes, y también a los televidentes que nos están viendo por Televisión Martí y por Facebook Live. Nos escribe Truesman Augusto Girón Córdoba, nos sigue desde Machala en Ecuador. Déjame decirte que hace varios años estuve de visita en Perú, fui por carretera de Guayaquil a la zona norte de Perú, crucé toda esa parte del desierto, muy bonito el lugar, y precisamente Machala está ahí en la frontera con Perú, una ciudad muy bonita, muy interesante, y donde hay mucho comercio entre los ecuatorianos y los peruanos, o sea que los ecuatorianos van a Perú a la frontera y a vender sus productos, y viceversa, los peruanos al Ecuador. Así que muchos saludos a Girón Córdoba, desde Machala.
Fíjate, hay que mencionar esto, de México, de Ecuador, de Santo Domingo, de México también y de Venezuela, de todas partes.
Sí, ¿de quién está en México? Solo han mencionado eso.
Bueno, en República Dominicana está Manuel Paulino Mora, nos sigue desde la capital quisqueyana, y también Eugenio Naves Millán, nos sigue desde Illinois. Es un mexicano, me imagino que sea Navas, porque México también es español, pero en México también, igual que en Venezuela, hay muchos Navas. Illinois, pero nació en Morelos, México.
En Cicero, que es la ciudad de Al Capón,
sí,
pues donde vive este hombre.
Mira qué interesante. Muy bien, y parece que Tuesman Augusto es fanático de los caballos, porque aquí aparece en su página de Facebook con un caballo. Cepillando a un caballo, por cierto, muy elegante el caballo, y él con un sombrero muy elegante también.
Así en Machala, Ecuador.
Y recuerden que Rafael García Toledo, a él le gusta el hipismo, ¿okay? Sí, sí. En competencia olímpica, él iba mucho a las competencias de caballos.
Sí, es muy caro, ¿verdad?
Carísimo, pero yo no pago.
Vamos a seguir hablando de pelota. Esta noche hay una jornada semicompleta en el béisbol de las Grandes Ligas. Y como les habíamos mencionado, van a lanzar varios pitchers que hay que mencionar esta noche. Entre ellos, y aquí me está saliendo el horario de hoy, Gio González por los Nacionales de Washington.
Que está muy bien, tiene 5 victorias. ¿Eh?
Sí, y por los Tigres del Detroit me habían dicho que iba a lanzar Justin Verlander, si mal no recuerdo, Max Scherzer, no me acuerdo, uno de los dos. Seguro que Omar Tigres me va a escribir dentro de poco, me va a decir quién está lanzando. De cualquier manera, me voy a fijar aquí. Miguel Cabrera está bateando y en este momento por los Tigres del Detroit, y el Serpentinero esta noche para los Felinos. Ya les voy a decir quién es, apenas la computadora me lo permite. Bueno, ya pronto les voy a decir. Los otros partidos: Kansas City contra los Angelinos a las 10 de la noche. Los Yankees continúan su gira por la costa del Pacífico. Están
Han perdido 2 seguidos, ¿sabes?
Sí, correcto. Ya. Perdieron contra los Angelinos, y el partido de anoche es uno de esos juegos que los Yankees este año, por lo menos este año, han estado ganando.
Pero siguen en primer lugar.
Siguen en primer lugar. San Francisco contra Colorado a las 8:40. A propósito, los Yankees están en Oakland a las 10 de la noche. Milwaukee contra San Luis acaba de comenzar. Washington contra los Mets acaba de comenzar. Jovenny Céspedes, oí en el canal de la pelota que hoy va como abridor en el outfield, Jovenny Céspedes. Y Tampa Bay contra Detroit acaba de comenzar, y Boston contra Filadelfia acaba de comenzar.
Ahora, Pepito, con respecto al equipo de San Francisco, señores, si tú ves la nómina, la line-up de cada día, es tremendo equipo, hombre por hombre, posición por posición. Básicamente es el mismo equipo que ganó en el 2014 a la Serie Mundial contra los Reales del Kansas City, y la inmensa mayoría de estos peloteros que están jugando ahora también militaron en aquel equipo que ganó y le barrió la serie en el 2012 a la Serie Mundial a los favoritos por la Liga Americana, los Tigres de Detroit. Ya lo quedan muchos del año 2010, cuando, bueno, aquella Serie Mundial en la cual Rentería conectó el famoso jonrón para darle la primera victoria a San Francisco en muchos años. Creo que este equipo tiene que recuperarse, adolece un poco del picheo intermedio del cerrador, pero creo que San Francisco, con ese equipo que tiene y ese gran manager, Bochy, no debía estar en el frío sótano, y con ese récord pésimo que tiene, creo que de un momento a otro San Francisco va a despegar y va a ganar unos cuantos partidos, y creo que va a estar, si no en el primer lugar en el este de la, en el oeste de la Liga Nacional, creo que va a estar ahí entre primero, segundo y tercero, porque no veo al Colorado compitiendo hasta el final, y mucho menos al equipo de Arizona, que cuenta con uno de los mejores lanzadores
en la Gran Liga. Yo pienso que San Francisco, cuando perdió el mejor pitcher que ha tenido, Van Gardner, sí, inclusive en un juego que nosotros estábamos transmitiendo, metió jonrón el número 20 y pico en su carrera, pichando y de momento montando una bicicleta, se lastimó y está lesionado. Después de eso, el equipo San Francisco está 15 juegos en el último
increíble,
lugar.
Increíble, está muy mal.
Increíble. Pero sí, ellos tienen buena novena.
Claro.
Pero en esa división, tú no puedes gastarte el lujo de un tipo que va a ganar 17 juegos.
Sí.
Porque
sí,
el otro, ¿cómo se llama? Mexicano, dominicano, no está pichando bien.
No.
Sí.
Cueto, Johnny Cueto.
Cueto. Lo cogieron el otro día y hicieron 7 carreras en 5.
Correcto. Así dice que... Manolito, buenas tardes, hermanos. Si me pudieran comentar cómo está el camagüeyano Tyron Varona. Gracias y que Dios me los bendiga. Siempre su hermano Manolito.
Bueno, tengo mala noticia con respecto al camagüeyano. Bueno, en realidad Tyron Varona nació en La Habana, pero se fue desde pequeño con su familia a residir a la provincia de Camagüey. Este muchacho, en marzo del año 2016, estuvo con el equipo de Tampa invitado al famoso juego entre el equipo de Tampa y la Selección Nacional de Cuba, efectuado allá en el latinoamericano. Tyron Varona siempre ha estado en Liga Menor, pero por ser cubano querían llevarlo a La Habana, ese encuentro donde asistieron los mandatarios de Cuba y Estados Unidos. Y bueno, este año comenzó muy mal en Liga Menor. e incluso ya fue dejado en libertad, aparentemente momentáneamente, por parte del equipo de Tampa. A lo mejor nadie lo reclama y regresa de nuevo al equipo de Tampa, pero realmente no ha terminado, no ha comenzado muy bien Dairon Barona, el camagüeyano habanero. Y además en la última temporada, sobre todo en agosto y septiembre del año pasado, su promedio ofensivo bajó, declinó su ofensiva, y por ese motivo el equipo de Tampa, y por su edad, porque ya tiene 29 años, lo han dejado libre. Vamos a ver qué pasa con Dairon Barona, porque a lo mejor se va a jugar, puede jugar en México, puede jugar en el Caribe, puede jugar en Japón incluso, no para este año, sino para el próximo año. Okay. Pero creo que un muchacho tiene talento para jugar en cualquier liga.
Y dice Raciel Acosta, si le pueden mandar los jugadores que fueron votados al Juego de las Estrellas y hasta ahora fueron electos. Yo le comenté ayer a Raciel que el Guajiro Peña se comprometió anoche de repasar mañana en Al Duro y Sin Guantes, en este programa especial, pero todos los días hay una votación distinta. Los que están al frente en la votación para el Juego de Estrellas mañana en Al Duro y Sin Guantes.
El Guajiro se encargará de eso con el Olímpico, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, yo soy el loquero.
Con la ayuda de Rafael mañana y yo, estamos seguros que Rafael me va a ayudar y vamos a repetirlo. Y hay 22 latinos para ir a Juego Estrella. Entre ellos, el señor Estor, esos 23 años. Igor, número uno, señor Estor.
Sí.
Lo están nombrando ya, que va a ser un fenómeno parecido a Vizquel y a Paricio. Señores, estamos hablando de algo extraordinario.
Pero yo pensé que el pitcher iba a ser para el Minnesota, pero sin embargo no.
Así es. Bueno, Guajiro, dice Omar Tigres que si él fuera gerente de los Tigres haría cambios, básicamente lo que hicieron los Yankees. Hay que cambiar a esas estrellas del equipo por prospectos, ya que los Tigres no encuentran la fórmula, o sea que no tienen química para ganar a pesar de pagar impuestos de lujo. También hay rumores de que los Marlins quieren cambiar al torpedero cubano a Denny Echavarría, claro, el santiaguero.
Sí.
Así que, y dice Pepe, el Guajiro se tomó la pastilla de la juventud, no podrá controlarlo hoy. Suerte, Omar Tigres.
Yo de los Marlins lo espero todo. Ellos, aunque no tengan otro cierre, todos pueden cambiar un señor que ha sido tremendo por 3 o 4 años seguidos. Se lastimó, igual que Martín Prado, una estrella.
Sí.
Y no solamente como pelotero. Cuando tú tienes un señor que habla 2 idiomas y hay tantos latinos ahí, y es una persona que lo nombran capitán del equipo, es por algo. Dicen que es tremenda persona, se lleva bien.
Pero voy a cambiar a Echavarría.
Yo creo que sí.
Si yo soy el manager del gerente general de ese equipo, yo cambio a Echavarría. Tiene un shortstop ahí que batea más que Echavarría, es casi tan bueno, es muy jovencito y cuesta muy poco dinero comparado con Echavarría. No hay ningún... Echavarría se ha negado a su agente, Scott Boras, a firmar un contrato a largo plazo. Y entonces, para esa agencia libre y ganan más dinero. Si tú tienes un negocio y tienes un tipo que te rinde igual por la 10ª parte del dinero que gana Echavarría, Echavarría tiene un pie aquí y otro en otro equipo, ¿no?
Hay que ver qué equipo se interesa por Echavarría, porque, señores, estamos terminando prácticamente, estamos a mediados de junio, va avanzando el tiempo y ahorita está el juego de las estrellas y ya después los equipos se acomodan y no quieren a nadie.
Sí, pero si tiene uno que se les lesiona el shortstop o algo de eso, esta es una buena cosa que puedan conseguir por Echavarría algo. El muchacho que tiene ahí jugando el shortstop lo ha hecho muy bien en este momento.
Lo malo que yo veo es que el equipo de los Marlins va a pedir, por supuesto, sugerencia, va a pedir prospectos, y Echavarría el año que viene va al arbitraje.
Él viene un cambio para varios peloteros, pero fíjense bien, aquí sucedió una cosa increíble. Mike Lowe lo dejaron ir, al señor Liván lo dejaron ir,
se acabó.
Y ahorita voy a mencionar, mira para allá, ahorita voy a mencionar lo que pasó con el Duque aquí en Miami Stadium.
Guajiro, mira para allá, hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navarro González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero,
tiempo y dinero,
con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Wait again. Watch out!
Bueno, Rafael, continúan las celebraciones en Oakland, California, y sí, en la hermosa bahía de San Francisco.
Sí, señor, están desfilando allí. El día ganaron los Warriors de Golden State el campeonato de la NBA, tanto la ciudad de San Francisco como la de Oakland, la gente salió a la calle muy contento. Un equipo que, bueno, o sea que los Warriors, mucha gente lo ven como un equipo nuevo. Los Warriors estaban en Filadelfia y fue el primer equipo en la historia de la NBA que ganó un campeonato. En el año 47, el primer campeonato nacional que hubo, lo ganaron los Warriors de Golden State. Y Stephen Curry está elegible, como dicen aquí, para tener una extensión en su contrato de 5 años y 205 millones de dólares.
Eso no es dinero para cualquier...
Báilame ese trompo en la uña, como dice. Sí. Y el dueño de los Warriors de Golden State, Joe Blackcomb, dice que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para asegurar que Stephen Curry permanezca con el campeón de la NBA. Lo que sea necesario es, tiene que bajarse con 2 millones, 200 y pico millones.
O sea, sería 41 millones por año.
Bueno, el promedio sí, sí. Puede llegar hasta ahí, no quiere decir que vaya a cobrar eso, ¿no? Porque tenemos el caso de Kevin Durant, que tiene una extensión, y él dice que de acuerdo con lo que la extensión que tiene, pues puede ganar mucho más, pero que él sabe que si pone eso, probable que no puedan tenerlo a todos, y que él está dispuesto, Durant, a hacer un ajuste en el salario que gana para que no se desbarate el equipo y seguir ganando. Así que eso lo puede hacer tranquilamente Stephen Curry. Esta gente está ya en un nivel de ganar dinero que dice, bueno, no importa, quíteme 2 millones. Eso no...
Y a veces no es tanto el dinero que te pague la organización, sino el dinero que recibe por parte de los patrocinios de la televisión.
Sí, pero
hay una compañía que comenzó en un doble garaje en la ciudad de Baltimore, sí. Under Armour,
sí.
Que comenzó con
Under
su
Armour.
Querida mamá.
Sí.
Y déjame decirte que le está pagando mucho dinero a los deportistas,
sí,
e incluso
no
está pagando más que la compañía Nike, Adidas, sí, que
Fila. Pero eso no cuenta en el salario.
Claro, es aparte. Ese dinero es aparte.
Ok, por otra parte, el gerente general de los Warriors de Golden State, Bob Myers, anunció que el coach Stephen Kerr está de vuelta la próxima temporada. El entrenador Stephen Kerr dijo a ESPN que planea estar también por ahí muchos más años después de esto, que quiere quedarse ahí. Evidentemente le fue muy bien, un coach novato en realidad, pero bueno, con ese equipo cualquiera quiere ser coach. Y por otra parte, Jerry West, que lo estamos viendo ahora en televisión en una serie que están pasando de la NBA de hace años, lo vimos jugando ahora Jerry West, que está en el Salón de la Fama. Tiene la intención de dejar su posición de asesor de los Warriors de Golden State para tomar una posición similar con los Clippers de Los Ángeles. No ha firmado el contrato, dijo, pero planea irse para los Clippers de Los Ángeles. Jerry West es uno de los individuos emblemáticos del básquetbol de la NBA. Yo me acuerdo cuando era muchacho, para mí Jerry West, Bill Ross, eso es lo que Chamberlain, eso es lo que existía, ¿okay? Entonces él ahora es
primero fue presidente del equipo y ahora es un asesor, no quiere estar completamente a cargo del equipo, pero parece que se va para los Clippers. Los Clippers son propiedad de este hombre Bob Allen, que era uno de los fundadores de Microsoft, y ha estado tratando de el equipo llevarlo al mayor nivel. Tiene dinero para hacerlo, quiere ganar campeonato y esto tiene un buen equipo, pero lo quiere aún mejor. Y Jerry West, naturalmente, es un individuo que no solo es bueno como asesor y conoce el basquetbol, sino que inspira a la gente porque fue un gran jugador de baloncesto. Bueno, sí. Eso es lo que hay en
Brasil. Muchas gracias, Rafael. A continuación, nada es perfecto en este mundo. El segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, nosotros empezamos a jugar béisbol casi al mismo tiempo que los Estados Unidos, según las historias de los que vivían en esa época. Ok, pero cuando llega la revolución, el béisbol de Cuba estaba entre todos de los países el mejor del mundo. Las figuras internacionales que llevaban la estrella, Patón Carrasquel, una estrella venezolana, lo llevaron. Luis Rodríguez Olmedo lo llevaron. Los peloteros americanos, las estrellas grandes, pasaban a jugar. Llega la revolución y sucedió algo. Que el Guajiro Peña estaba empezando a jugar pelota casi. Y estaba mirando lo que estaba sucediendo. Y no podía creerlo. La revolución empezó con sus cositas mal hechas en el béisbol, como lo hizo en todas las cosas de la vida. El Club Almendares y el Club Habana, los eternos rivales, habían dos peloteros, tres peloteros que no podían cambiarse y lo hicieron de la Almendares para la Habana, a Willy Miranda y a Héctor Rodríguez. Y yo me quedé con la boca abierta y dije, qué fenómeno. No podíamos hablar porque teníamos que estar calladitos. Y no solamente eso. Un señor rector que era famoso, entonces lo trajeron de Cienfuegos a jugar con la Almendares.
¿Ah, sí?
Humberto Fernández. Y un pitcher que pasaba a estelar, Andrea John de Maranalo, pasaron para la Almendares con nosotros. Oscar Sardiña, un utilista tremendo para
los... Eso se llama refuerzo.
Lo cambiaron también. Sí. Oscar Sardiña pasó para...
Ese es el concepto de reforzar el equipo.
Sí.
Sí.
Déjame hablar, ¿ok?
Ok, perdón.
Estás tranquilo.
Mira quién habla.
Es que tú no entiendes las cosas, esas cosas, fenómenos que la revolución hizo. Y mucha gente se preguntaba. Yo le pregunté a Andrea John, dice, chico, y la verdad que yo no tengo que ver nada, pero yo era mendarista y estaba con el mariano. Ahora estoy contento. Ahora bien, cuando hablé con Willy Miranda, me dijo, yo no juego más. Y Willy Miranda se jugó el campeonato en Cuba, el último, y no jugó con el Habana y se quedó en los Estados Unidos por causa de la revolución. Y que me diga a mí que Héctor Rodríguez y Willy Miranda, Roberto Ortiz, cambiaron para La Habana, eso no tiene sentido para mí, pero sucedió en nuestro béisbol. Y ahora voy con los Marlins, voy a atacar los Marlins ahora. Sucedió algo con el Duque Hernández aquí, que el Duque Hernández salió de los Yankees y se había lastimado y lo había cogido de Chicago. Vino a pichar aquí contra los Marlins y estaban entrando. Nunca se me olvida, 16-18, el Duque Hernández llenó el estadio de Miami. 34,000 fanáticos se vieron votados para ver al Duque, que era cubano, porque la mayoría del 80% eran cubanos. Sin embargo, ellos han tenido Mike Lowell, lo cambiaron. Ahora quieren cambiar a señor Store. Esa es la noticia. Iván Hernández le dio un campeonato a Lobby U Miami en la Serie Mundial y lo dejaron ir de aquí. Así que la oficina de los Marlins nunca se ha dado cuenta o no se quieren dar cuenta que los latinos que hay aquí quieren ver a los latinos. El caso de este año de la Mundial, cuando vino Colombia, que no tenía equipo, se llenó el estadio colombiano. Nunca había visto tanto colombiano, sí, en el estadio. Cierto, es cierto. Una cosa increíble aquello. Y sin embargo jugaron buena pelota, me acuerdo. Pero esa es la historia del señor, ¿cómo se llama? Turcutuasi. Luria, ¿no?
Loria.
El dueño principal. Así que el Duque Hernández se quedó ahí. ¿Y qué pasó? Le dio una serie mundial de nuevo al equipo de Chicago, que llevaba 85 años que no ganaban una serie mundial. Eso es historia.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Wow, Guajiro, estamos aprendiendo mucho. A continuación, noticias del boxeo profesional con Edelio Navas González.
Bueno, Pepito, antes de comenzar a hablar de Floyd Mayweather, de Guillermo Rigondeaux y otros boxeadores más, vamos a tocar el tema de los saludos. Muchos oyentes y muchos televidentes nos escriben por diferentes vías. Y bueno, nos escribe Mónica Débora García, vive en La Paz, la capital de Bolivia, una fiel oyente nuestra y también televidente a través de TV Martí y Facebook.
Admiradora de Emilio Ceja también.
Me da la impresión que es cubana. Hay una gran comunidad cubana, no solamente en La Paz, sino en otras ciudades de Bolivia. Por acá tenemos más saludos olímpicos, ¿no?
Sí.
De Filadelfia.
Filadelfia, Guanacaste, Costa Rica.
Costa Rica, sí, sí.
Yo he estado ahí, yo conozco ese lugar. Yo
también.
También me da la impresión de que es un cubano viviendo ahí también. Sí. Da la casualidad. Y tenemos otro, varios mensajes más.
Alfonso Corea Rivas.
También.
Desde Costa Rica.
También de Filadelfia. Corea. También de Filadelfia.
Bueno, vamos a hablar de Floyd Mayweather Jr. El presidente de la Organización Mundial de Boxeo, Francisco Barcácer, el puertorriqueño, dijo hoy jueves que mientras pasen los exámenes de la comisión encargada de sancionar el evento, tanto Floyd Mayweather Jr. como Conor McGregor van a ser apoyados por parte de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo. Esta pelea ya ha sido programada para el 26 de agosto próximo en Las Vegas. Aún no se sabe la instalación que va a organizar la pelea, pero estaba leyendo una noticia y me llama la atención que, por ejemplo, no voy a mencionar los nombres de los hoteles, hasta ayer miércoles en horas del mediodía, por ejemplo, X Hotel tenía unas habitaciones, por ejemplo, por 3 días durante el fin de semana, en base a $133 al día. Y este hotel, ya si hoy quieres hospedarte durante ese fin de semana, que sería 25, 26 y 27 de agosto próximo, prácticamente se duplicó. Y hasta hace unos minutos se había casi triplicado, un 79% por encima de su precio. O sea que vamos a tener una gran cartelera con el campeón mundial de la UFC, el irlandés McGregor, contra el invicto norteamericano Floyd Mayweather, que bueno, se retiró con 49-0. Ahora dice que va a regresar para esta mega pelea contra el peleador irlandés, que es una estrella no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, sobre todo en Gran Bretaña y su país en Irlanda. Se espera que esta cartelera, esta pelea básicamente, que se va a transmitir por pay-per-view, o sea, pague por haber a través de la cadena de televisión Showtime, genere ingresos superiores a los $650 millones. La pelea entre en el 2015, mayo del 2015, entre el filipino Manny Pacquiao y Mayweather Jr. generó ingresos tanto en taquillas como entrada de televisión, se transmitió también en muchos cines en todas partes del mundo, 630 millones, y dicen que esta pelea va a superar los $650 millones. Y yo estaba comentando con varios colegas aquí que hay personas aquí, por ejemplo, que no les interesa el boxeo, no quieren saber del deporte de los puños, y solamente por invitar a sus amigos a comer a su casa, a compartir, a tomar cerveza, a tomar lo que sea, pagan 80, 90, $110. Esta pelea pudiera llegar, cuando se transmita por alta definición, a unos $112. Vamos a ver qué pasa con esta pelea al regreso de Floyd Mayweather.
Alta definición, porque no hay nada como ver el sudor de dos boxeadores.
Sí. Y la sangre.
Y la sangre en el ring, porque hay que ver la alta definición.
Y pagar los $89. Tú sabes, Edemio, perdona, yo vine esta mañana, estaba oyendo de la BBC de Londres una entrevista con los que están con McGregor,
sí,
y estaban realmente diciendo eso mismo, que más de $600 millones. Yo venía en el carro oyendo eso y dije, le voy a preguntar a Demio, $600 millones,
650 la cifra y, mínimo.
Y ayer salió la noticia que podía llegar a 1,000 millones la peleita. Ahora, un luchador libre peleando con un boxeador, los fanáticos la televisión hace una propaganda tan grande que tú te das, pero yo estoy pensando que pudiera llegar el momento que ponga un chivo a pelear con un bocheador. No, no, y lo aceptan la gente.
En Australia pusieron a un canguro.
Un chivo dándole cabezazo a un bocheador. Sí, no, no.
En los 60 pusieron a un canguro en Australia a pelear contra un bocheador.
No, sí, me acuerdo de eso. Se ven 20,000 cosas.
Bueno, señores,
un luchador libre. Muy bien.
Sí, Guillermo Rigondón, con tu permiso, papito. Okay. Moisés Flores, el Chucky, el mexicano, va a combatir este día 17, señores, este sábado en Las Vegas contra el cubano Guillermo Rigondón por el título mundial. Guillermo es amplio favorito, se preparó intensamente en los últimos 3 meses con Pedro Luis Díaz, su preparador, e incluso cuando Pedro Luis fue a México recientemente a una cartelera con 2 de sus boxeadores, se llevó durante casi 3 semanas a Rigondón, entrenó en México y tuvo entrenamientos en público, en un parque, y aquello fue un fenómeno, lleno de gente, lleno de mexicanos que siguen la carrera y la van a seguir de Guillermo Rigondón. Para esta pelea, señores, el Rigo, el Santiguero, tiene que ser una pelea agresiva, combativa, si no, no lo vamos a ver más en la televisión. A los televidentes les gusta ver agresividad, ver sangre, ver a peleadores
y en alta definición,
que lo den todo, no el boxeito ese córrete para acá, esquiva y no tira. Quieren ver boxeo, vamos a ver. Dice que Rigo, que ahora sí se va a presentar, va a ser el Rigo que nadie ha visto en toda la vida.
Muchas gracias, Edemio. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Guajiro, buenas noticias para un coterráneo tuyo. Henry Urrutia, ese pelotero de las Tunas, firmó contrato de liga menor con los Medias Rojas de Boston el año pasado. Bueno, en realidad ha tenido una relación muy tumultuosa y turbulenta con los Orioles de Baltimore. Lo han mandado como, sin exagerar, 6 veces a las ligas menores. Sí. 6 veces han mandado a Henry Urrutia.
No tiene fuerza, no. Él estaba con los Orioles de Baltimore y cuando vino, todo el mundo no puede entrar a grandes ligas y batear. Hay que tener el factor suerte. No, pero él sigue siendo prospecto. Cuando lo pone, lo sube y lo baja porque es prospecto. Ahora lo coge otro equipo y a lo mejor esa oportunidad. Él no ha sido, él es de las Tunas.
Chiquito. Porque no le cae mucho.
¡Hombre!
No,
no. ¿Tú sabes qué? Pero si ustedes supieran, la familia Urrutia en Tuna, allá en Manatí, eran los jefes del béisbol por 16 o 18 años. El abuelo de él fue un monstruo. Sí. Por cierto, que se fajó y le cortaron una oreja.
Por eso era un monstruo, porque tenía una oreja sola.
En realidad es el tío.
Era un monstruo, porque es monstruo bueno, no, porque le falta una oreja. Oye, esto. Lo que pasa es que Urrutia está trabajando no por dinero, sino por las millas que le dan los viajes de un lado para otro. Sí.
No, yo no estoy defendiendo a Urrutia porque sea tunero, sino porque es latino, que no tuvo la oportunidad con los Orioles. ¿Dónde iba a jugar tercera base, donde tiene la mejor tercera base por 6 o 7 años seguidos?
Machado, que estaba teniendo.
Bateando 30 jonrones, acuérdense. Y tercera base, pues juego estrella. Sí. Es un monstruo ahí. Muchacho joven todavía de aquí de Miami. Y además, le gustan los cubanos porque se casó con la cubana, la hermana
de Yonder Alonso.
De Yonder Alonso, sí, ¿qué te parece?
Muy bien, me parece muy bien. Más mensajes vía nuestra página.
Dani Rivera, nuestro corresponsal.
Sí, Dani Rivera, que impulsó a Ledmis Díaz carrera con un sencillo dentro del cuadro y los Cardenales están ganando 2-0. Muy bien. A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, déjeme contarle, esto es un poquitico largo, tengo que hacerle, el basamento, les voy a contar. Cuando yo estaba en el Comité Olímpico de Estados Unidos, estaba comprobando lo siguiente: Estados Unidos tiene el Comité Olímpico más rico que hay en el mundo. Sin embargo, dentro del movimiento olímpico ellos no tienen casi ningún poder, porque la mayoría de los votos los tienen los europeos. El Comité Olímpico Internacional está formado en gran parte por miembros europeos. Y yo les planteé a la gente del Comité Olímpico de Estados Unidos que ellos tenían que ponerle un poquito más de atención
a los 41 comités olímpicos que hay en América Latina, que son los aliados naturales de Estados Unidos, pues estando en el mismo continente, no solo en América Latina, vamos a decir que eso contando Canadá también, hay 41 comités olímpicos. Eso al principio no tomó mucho vuelo, pero aparentemente los que vinieron después se dieron cuenta de eso, han tratado de empezar a hacer una serie de gestiones para acercamiento con esos comités olímpicos, pensando que el Comité Olímpico de Estados Unidos tiene los recursos económicos para ayudar a esos comités, que no son comités tan ricos. Pero la sede de la Organización Deportiva Panamericana, que dirige todos los comités olímpicos de América, ha estado en México por mucho tiempo, y la razón principal es que el presidente era Mario Vázquez Raña, residente en México, y no solo residente en México, sino que Mario era un individuo inmensamente rico, que además pagaba la mayoría de los gastos de la organización, pagaba los congresos, pagaba todas las cosas, y era lógico que tuviera sede donde el presidente residía. Pero Mario murió el año pasado y el paisaje ha cambiado. Ha habido una serie de reuniones en Miami, que es lo que planteé yo hace un tiempo, para que Miami tenga una oficina de la UDEPA aquí. Y esta semana, en una reunión por toda la semana, están reunidos todos los comités olímpicos de América aquí en Miami, en el Hotel Conrad, discutiendo, y ya alquilaron una oficina en Brickell para tener, por el momento, una oficina de la UDEPA. Vamos a decir que la meta es que la sede de la UDEPA en el futuro esté aquí en Miami, este sea el centro. Bueno, naturalmente hay más comunicación entre Miami con cualquiera de las capitales de América que ningún otro lugar. El motor de eso es mi hijo Rafael, mi hijo mayor, que ha seguido los pasos nuestros de la familia, que siempre está involucrada en el movimiento olímpico, y ha dedicado gran parte de su tiempo y muchos de sus recursos precisamente a ayudar al Comité Olímpico de Estados Unidos. Y esta semana la comisión de Miami, lo que es el Consejo Municipal del Miami-Dade, se reunió y le pidió que aceptara que él fuera el contacto, lo que se llama en inglés el liaison, entre los comités olímpicos de América y el gobierno del condado, el municipio aquí de Miami, para coordinar el hecho de que UDEPA funcionara. En este momento todavía, aquí en Miami, en el momento que estamos hablando, están todos los comités olímpicos de América, desde Argentina hasta Canadá, reunidos. ¿Okay? Yo le estaba contando a Pepe y a Demio ayer, él los llevó a ver el juego de los Marlins, y se sentó en un palco con el presidente del Comité Olímpico de Colombia, el del Comité Olímpico de México y el de Chile, a ver el juego de pelota, y el de chileno no entendía nada de juego de pelota, como es natural.
Claro. Ni los argentinos ni los chilenos.
Sí, pero no estaba ahí, en el palco ese que tenía él estaban ellos nada más. Y entonces estuvieron explicándole al chileno, el chileno, ¿cuándo se acaba esto? El árbitro pita para que se acabe el juego, ¿no? Aquí el inning, que es un inning. Bueno, cuando hay tres outs, que es un out, y en el séptimo inning se paró todo el estadio a cantar Take me out to the ball game, y el tipo dijo, ¿qué está pasando? Porque no sabía, pensaba que había algún problema enorme de una protesta o algo, y dijeron, no, eso es normal en todos los juegos. Pero bueno, para que sepan que, y eso es una cosa que no se ha publicado en pequeña nota de prensa, pero esto por primera vez se está dando exactamente como ha pasado, y esa reunión concluye esta semana, pero ya todas las decisiones han sido tomadas. Mi hijo está en Europa en este momento, pero eso es como va a funcionar hasta ahora, una oficina de UDEPA ya alquilada en Miami, y mi hijo Rafael García Toledo Jr. es el coordinador entre todos los comités olímpicos de América y esta comunidad, y esto va a traer, pues, naturalmente mucha actividad deportiva aquí. Por cierto, para los que están pensando, ese trabajo no incluye dinero, al contrario, le cuesta a uno.
Correcto, así es. Okay. Sí,
es voluntario.
De tal palo, tal astilla. Okay. Así que, segundo Rafael García Toledo en el Movimiento Olímpico Internacional. Muy bien, a continuación.
No, un momentico, un segundo, esto es rápido. A Denis Rivera decirle que el señor, a Denis Díaz ayer metió jonrón número 7. Bueno, sí.
Sí. No, y Dani así Rivera, que... a propósito, ya hablamos lastimosamente sobre la derrota de Miranda hoy. No solamente la derrota, sí, porque cualquiera puede perder un juego, sino que la paliza que le dieron. Así que Dani Rivera, hablamos ya de Alirmis Díaz y de Miranda. Muy bien, a continuación, Talking Baseball.
Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, vamos a seguir dando informaciones del béisbol de las grandes ligas. Resultados parciales: Tampa Bay 1, Detroit 1 en el segundo, Washington 1, Mets 0 en el tercero. Y ya les afirmamos que Yoenis Céspedes está en la alineación como outfielder, no como bateador emergente, no como bateador designado, como outfielder titular con los Mets. Milwaukee 2, Cardenales 2 en el segundo. Hasta a punto de comenzar Gigantes en Colorado. Más tarde a las 10, Yankees en Oakland. Y más tarde a las 10, Kansas City en Los Ángeles contra los Angelinos. Y tres resultados finales: Seattle perdió contra Minnesota 6-2, no solamente Seattle, el pitcher cubano Ariel Miranda. Los Dodgers perdieron contra los Indios 12-5, pese a los dos hits y la carrera impulsada de Yasiel Puig. Y los Medias Blancas de Chicago derrotaron 5-2 a los Orioles de Baltimore.
Y
José Pito Abreu impulsó su carrera 37 de la temporada.
Bueno, un segundito. Ayer Julio Teherán, por el equipo de Colombia,
Atlanta.
Con el equipo que ganó a Washington,
sí,
13 carreras por 2.
Un festival de batazos.
Esa noticia, ¿ustedes creen que Washington no pierde?
No, esta noche está lanzando.
Y sin embargo, mira lo que pasó con un club que nunca gana.
Bueno, señores, muy poco tiempo, Elian Rodríguez, el joven pitcher cubano, firmó contrato ahí con el equipo de los Houston, recibió una bonificación de $1,900,000. Mala noticia, Daniel Toscano fue dejado libre por parte del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Estaba bateando para un promedio ofensivo muy bajito. Este año, o sea, el año pasado, disparó solamente un jonrón en toda su carrera en Liga Menor. Así que Díaz con Villa Clareño no está con los Dodgers. Noré Luis Ruiz, señores, una victoria sin derrota con el Oakland, 0.64 de efectividad. Este gran pitcher de Camagüey en 3 partidos. Y Sionel Pérez, el zurdo Matancero, en clase A con Houston, tiene 4 victorias, 3 derrotas y 4.39. Y la buena noticia, que Alex Guerrero, el tunero, con el equipo de Chunichi, acumula 18 jonrones, 8 dobles, 2 triples, ha impulsado 38, batea 274. Lamentablemente en Cuba no se habla de Alexander Guerrero, tiene la misma cifra en jonrones que Alfredo Spain. De Spain tiene 18 con el SoftBank, y Alexander Guerrero, señores, hay que hablar de él en Cuba, tiene 18 jonrones, batea para 274 por 271. Alfredo de Spain y Alexander Guerrero ha jugado solamente 60 partidos con el equipo de Chunichi. El próximo lunes, Pepito, vamos a hablar más porque hay muchas informaciones de los cubanos en Liga Menor, pero lamentablemente no tenemos mucho tiempo.
Y recuerden que este domingo, Día de los Padres, el partido que vamos a transmitir va a ser a las 3:30 de la tarde.
Tempranito.
Los Reales de Kansas City contra los Angelinos de Anaheim, California, a las 3:30, no a las 4. Así que, Guajiro Peña, te quiero aquí a las 3 p.m. y vamos a brindarles béisbol de las grandes ligas. En nombre de todos nosotros aquí en Radio Martí y en Al Duro y Sin Guantes, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches, y mañana el Guajiro y Rafael estarán con ustedes a las 7:05.